2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Podemos ha estrenado su paso al grupo mixto tras consumar su separación de Sumar y ha aprovechado la ocasión para atacar al PSOE y al partido de Yolanda Díaz para normalizar el incumplimiento de la Constitución. Dicen, en concreto, ha acusado a sus ya ex socios de no garantizar la aplicación de los artículos más sociales, como el del derecho a la vivienda digna. Mientras, desde Moncloa son conscientes de que tendrán que intensificar las negociaciones de legislatura, aunque Podemos no pone en entredicho los futuros presupuestos, y así el gobierno pues tendrá que negociar hasta con 8 grupos parlamentarios. Ricardo Rodríguez.
La Moncloa asume que tocará negociar con 8 grupos para sacar adelante cualquier iniciativa. El ejemplo más inmediato serán los presupuestos generales del Estado. A partir de ahí, Pedro Sánchez reconocía haberse enterado por la prensa de la ruptura de Podemos y haber analizado la situación con Yolanda Díaz. En paralelo, Félix Bolaños habló con Jone Belarra y la conversación, a decir del biministro, y esto es textual, le tranquilizó porque constató la disposición de los morados a garantizar la estabilidad del gobierno, y esto es clave. Así pues, el ala socialista se ratifica en que la situación no tiene por qué cambiar demasiado. Siguen de momento sin ver a los morados atreviéndose a votar junto a PP y Vox.
Nos marchamos ahora hasta Bruselas, donde se está celebrando una reunión para tratar de pactar una ley que regule el uso de la inteligencia artificial en la Unión Europea. Es uno de los temas más abordados durante el año, esta nueva tecnología, y desde Europa, David Casado, quieren ponerle control.
La última oportunidad, así señalan miembros del Consejo, esta reunión. A las 3 de la tarde ha comenzado este encuentro. Durante toda la mañana, durante toda la madrugada, van a permanecer reunidos y está previsto que a las 8 comparezcan en rueda de prensa explicando si hay acuerdo o no. Nadia Calviño explicó este martes que España está confiada en sacar el acuerdo adelante para convertir a Europa en una referencia.
Con un objetivo común, que Europa se convierta en una referencia internacional del desarrollo tecnológico basado en valores humanos y en derechos.
El grueso de la ley, casi un 85%, está cerrado. Sin embargo, quedan 22 puntos. Son los más complejos, tales como regular la vigilancia biométrica para según qué delitos o la normalización de sistemas artificiales como el chat GPT. De aprobar esta norma, la Unión Europea se convertiría en la primera en alumbrar una ley íntegra de inteligencia artificial en todo el mundo.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El puente de la Inmaculada es el momento en el que muchas familias aprovechan para poner el Belén y adornar el árbol de Navidad. Los que más se llevan hoy en día son los árboles sintéticos, que son más ecológicos y más fáciles de reciclar. Vamos a repasar todos los detalles con Sefi García.
La leyenda negra los ha ido apartando de nuestras casas y ya solo los más mayores los buscan. Domingos regenta un vivero.
Quizá más ese que viene con niños pequeños, que vienen más buscando el abeto natural, la planta natural. Estoy pensando ahora incluso en mi familia, que ya tienen los muchachos una cierta edad y quieren otro tipo de árbol, el sintético.
El decano de los ingenieros de Montes, Eduardo Rojas, nos cuenta, por el contrario, que son más fáciles de reciclar que los sintéticos, o bien replantándolos o bien convirtiéndolos en compost o biocombustible. Los pinos proceden de clareos de parques públicos, por ejemplo, en los que han crecido demasiados. Los abetos, además, son de cultivo específico, generalmente de los Pirineos.
Con lo cual es un cultivo que evita que los últimos como de cultivo de montaña pues se abandonen y tengan una salida y luchemos contra la despoblación.
Tras las Navidades, tu ayuntamiento puede recogerlo. Si ha enraizado, lo replantará. Si no, lo reciclará sin problemas.
Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Seguimos poniendo las calles aquí, en la cadena COPE, con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
A esta hora están poniendo y pasando cositas. Te lo digo más que nada, Bea, porque esto es muy curioso, que a estas horas sucedan cosas, ¿eh?
Suceden cosas que nosotros recabamos y que se las contamos a los ponedores. Y hoy, para meterme en el papel, pues hay que ponerse el tapón, nos tenemos que peinar nuestra melena dorada. ¿Cómo lo llevas tú, lo de peinarte la melena?
Fenomenal, porque me la separo y me queda genial. Me da muy bien.
¿Hoy cómo la llevas? ¿Con ondas al agua?
Pues mira, asómate.
O llevar los rizos.
Mírate cómo la llevo. Mira, ¿qué te parece esto? Esto lo tengo más más bien peinado que por el otro lado.
Sí, la verdad es que sí. La verdad es que sí. Te has puesto una horquilla que te queda fenomenal.
Pasa que tira mucho.
Es molesta. Pero tú aguántatela, que te queda muy bien. Nos peinamos así la melena, nos vestimos de rosa y nos adentramos en el mundo de Barbie.
Hi, Barbie.
Hi, Ken.
You wanna go for a ride?
Sure, Ken.
Jump in.
I'm a Barbie girl in the Barbie world. Life in plastic, it's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Imagination, life is your creation.
Come on, Barbie, let's go party.
Bueno, pues es que hay que ser muy Barbie, para ir al cine vestida completamente de Barbie.
Hay que ser muy friki.
Y hay que ser un poco friki, sí. Bueno, tú sabes que este verano se estrenaba la película de acción real, que se suele decir, es decir, con humanos, porque hay muchas películas de Barbie, pero que son de dibujos. Y parece que hay una especie de fiebre por el rosa. Yo tengo cosas rosas, aunque no es mi color favorito, pero sí reconozco que a veces sienta muy bien. Claro, nada comparado con la mujer rusa que se ha hecho famosa en redes sociales porque colecciona Barbies. ¿Tú sabes cuántas tiene?
No tengo ni idea, pero la Barbie además es una muñeca que hoy, que yo sepa hoy, es bastante cara, no tengo ni idea.
Claro, claro. Bueno, pues va por 12.000.
¿De dónde la ha sacado?
Pues no lo sabemos, porque es una barbaridad.
Por favor, por favor.
12.000 Barbies.
Por favor.
Guardar 12.000 Barbies.
¿Cómo están las cabezas, eh?
Bueno, ¿y el dinero que se ha tenido que dejar?
Claro.
La dichosa muñequita, como tú dices, no es barata.
Uh-huh.
¿Y los complementos? ¿Tú sabes lo que cuestan los complementos de la Barbie?
Me imagino que incluso más caro que el torso. Me imagino, no tengo ni idea, Calderón.
Yo qué sé, es que es una barbaridad. Bueno, mi hija de vez en cuando ha pedido algún complemento de la Barbie y las cosas como son, yo confieso que se le han comprado los de marca blanca, que también los hay. Pero cuando tú...
Yo creo que tú tienes la Barbie nudista.
No, tiene ropa para aburrir. Pero original, vestidos, ¿eh? Las Barbie son las originales, pero original, vestidos de Barbie, de la firma Barbie, son monísimos, pero tendrá 3 o 4 modelinchis. El resto tiene un montón, pero son de marca blanca, porque como te digo, sí, es que cuestan 20 euros un pantalón y una camiseta.
Claro, por favor, le pones la de hacendado, si es una ropa buenísima también
pues
para
punto,
la Barbie.
Pues punto, como, claro. Hombre, ¿no lo hacía Pablo Iglesias, que iba de Alcampo? ¿De qué iba?
No tengo ni idea.
Bueno, comentó que iba de uno de estos supermercados.
No. De Jumbo.
Era o de Carrefour o Alcampo, uno de estos. Bueno, la historia. Esta mujer se llama Tania Tuzova. Colecciona muñecas desde que era pequeñita. Empezó, pues, los primeros regalos que le hicieron fue una Barbie y a partir de ahí ya va por 12.000. Pero no solo eso. Su obsesión por el citado juguete llega a tal punto que es que una vez que se ha hecho mayor... Todo es emulando a la Barbie. Es decir, su casa, su coche, su ropa. Tiene un perrete parecido al que tiene Barbie, la ropa del perrete, y todo en su vida es rosa.
Si vieras tú qué pereza, humera.
Vamos, es como un algodón de azúcar cada vez que sale.
Pero me da un poco de pereza esta tía, ¿eh?
Claro, coche rosa, todo, casa rosa.
Una vida
ha pintado su casa rosa.
No, una vida.
El rosa es muy estridente en un hogar. Tú pintas una habitación de rosa y o es muy pálido o es molesto. ¿A ti no te parece?
Sí, además te iba a hacer un comentario de un vecino barra vecina.
Lo ha puesto rosa.
Y no voy a hacer, ya no vuelvo a cometer esos errores porque cuando te piensas que nadie te va a estar escuchando,
te llaman.
De repente, luego por la mañana abres el WhatsApp y te anda, oye, Carlos, que te está escuchando. No sabía eso de qué pensabas de mí. Entonces prefiero no decir nada. Pero vamos.
Pero tiene la casa rosa.
Pero sí he visto habitaciones rosas en la casa de un vecino. Vecina.
Pues espero que no sea un dormitorio porque es estridente.
Dormitorio, correcto.
Jolín, sí. Pero es fuerte. Un rosa así chicle.
Sí.
Jolín.
Sí,
¿pero a quién se le ocurre?
Producía dolor de cabeza. ¿Tú te acuerdas de la casa encantada del Parque de Atracciones de
sí,
Madrid?
Sí.
Que estaba un poco como inclinada y que tenía por el exterior colores rosas muy fuertes.
Sí, muy rojizo. Un poco ya tirando a rojizo,
sí,
incluso.
Sí, efectivamente. Un color jacinto. Bueno, pues algo así.
Y por favor.
Sí, pues la vida es así.
Uy, pues no sé, lo mismo es una habitación para cosas golosas.
Para, bueno, y cosas colgadas en el... pollitos a colgarse en el techo. Ay, y columpios.
Me parto.
Esto es broma.
De ver a la vecina mañana. Te vas a enterar. Pero vamos, yo lo dejo ahí, porque cuando pintas de un color así una habitación de la casa, eso es que no quieres hacer con la habitación nada bueno.
No, algo se cuece ahí. De hecho, era la única casa donde los mosquitos no entraban.
De lo histriónico que es el color, ¿verdad?
Efectivamente. Es la habitación Estabilobos.
Qué horror, qué horror. Bueno, además de la saturación que supone tener todo en tu vida de color rosa, luego está, como te digo, el dinero. Lleva años invirtiendo en la que es su pasión, las Barbies y todo lo que les rodea. La cosa es que ha llegado tan lejos esta obsesión que también lo aplica en sí misma, en su físico. Entonces, ¿qué ocurre? En su página web dice que tiene 29 años, pero lleva tanto encima, entre operaciones, maquillaje y demás, que si tú ves su aspecto, no te creerías que tiene 29 años. Pero como dice Paco León, mira.
Ahora con la cirugía estética, pues ya es todo tan desconcertante, la verdad. Para mí hay un tipo de tía, por ejemplo, que son, para mí son todas iguales, que son rubia teñida con la boca hinchada tipo rape. ¿Sabéis? Y las botas de tacón hasta el sobaco. Que tú dices, ¿edad? Entre 20 y 60.
Entre que las de 20 se operan y tienen un aspecto raro, y las de 60 se operan para ver si son más jóvenes, hay algunas personas que entre 20 y 60 tú no eres capaz de decir exactamente cuál es su edad.
No sabes, porque es que, por un lado, si te fijas en las manos, ahí la edad está cantando.
Claro.
Si te fijas en los mofletes, te piensas que es otra.
Claro. El cuello es clave y las manos también.
Sí, yo para me fijo mucho en el tema del cuello, sobre todo cuando ves a alguien que te quiere colocar como una edad que no le corresponde.
Que no corresponde, ¿verdad? Pues nada. Bueno, ella dice que no está preocupada por su físico, de todos modos. La familia de Tania no tenía mucho dinero, eran músicos, no lograron alcanzar el éxito y ella aprendió a coser para poder llevar los looks de esa heroína que tiene, que es Barbie.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Bueno, seguimos avanzando en Poniendo las Calles. Nos vamos a acercar al mundo de los esquiladores. Es verdad que es una de las profesiones más antiguas del mundo. Y yo diría que de las más desconocidas para todos nosotros. Resulta que en nuestro país hay una zona que es considerada como el semillero de los esquiladores. Es Extremadura. Un abrazo a Extremadura, esa preciosa tierra, esa gente 10. Y sobre todo en la zona de La Serena, en Badajoz. Allí es donde se prepara a los futuros profesionales del esquileo y de allí salen para el resto de España. Resulta que hay un dato que es importante para todo esto, que es el territorio de donde procede la oveja más difícil de esquilar, que es la oveja merina. Y para conocer la realidad de esta profesión y su vigencia en el sector del campo, pues hemos invitado a Daniel Carrillo a poner las calles en este último tramo de Poniendo las Calles del programa. Él es esquilador, es vocal de la Asociación de Esquiladores de España. Así que, Daniel, yo te doy las gracias, te doy la bienvenida por acompañarnos en esta madrugada. ¿Cómo estás, Daniel?
Hola, buenos días. ¿Qué tal se encuentran ustedes?
Muy buenos días. Estamos contentos, estamos con ganas de conocer tu actividad porque nos ha llamado muchísimo la atención. Por tu condición de vocal de la Asociación de Esquiladores tenemos claro que te dedicas a esto, pero a mí me gustaría saber si has trabajado siempre como esquilador.
Bueno, yo se puede decir que sí. Yo he sido desde que era pequeño, desde que tenía 13 años que empecé a coger una vía tijera de esquilar. Pero uh-huh. Porque mi familia ha tenido siempre ovejas. Entonces era una labor que antes solían hacerlo pues los propios dueños de las ovejas. En primavera la hacían ellos, el que podía, o tenía, se juntaban dos o tres pastores y lo hacían entre ellos. Uh-huh. Luego, bueno, pues ahí los pastores ya se han cargado, cada vez tenían un mayor cargo de números de cabeza que atender, entonces pues el dueño o el ganadero de las ovejas decidió ya empezar a contratar una cuadrilla. Uh-huh. Yo estuve en una cuadrilla, pero luego hay gente joven aquí por la zona esta de Extremadura, por la zona de La Serena, en el sur de Badajoz, uh-huh. pues que se ha formado como esquilador, no tiene nada que ver ni con la ganadería ni con la profesión de esquilador, pero se han formado y hay pues auténticos esquiladores muy buenos aquí en la zona esta de La Serena, igual que los hay por toda España, que son esquiladores sin tener nada que ver con la profesión de que le venga de atrás, de sus padres, de sus abuelos, de sus tíos, son gente que ha empezado de cero y se han hecho esquiladores, se han formado como esquiladores.
Hombre, es verdad que es una profesión como otra cualquiera, Daniel, pero claro, es que en tu caso es heredada por tu influencia familiar. ¿De eso se puede vivir únicamente o no?
Bueno, ahora aquí en España no. Si te mueves por el resto del mundo, sí. Porque, por decirlo de alguna manera, el esquilador tiene que ir buscando la primavera. La primavera por el mundo es en diferentes épocas del año. Entonces, antes, bueno, antes sí en España sí que igual teníamos una campaña de 100, 120 días. Hay algunos que todavía tienen campañas grandes en España, pero vamos, son ya los menos. Antes que teníamos una campaña de 100, 120 días, pues sí que podía casi que vivir todo el año de eso. Claro. Pero ya las campañas se han acortado, se ha reducido el número de cabezas de ganado, entran esquiladores de fuera que han hecho que se acorte la campaña de esquileo. Y aquí en Extremadura te hablo, que es la zona por la que yo más trabajo, pues antes igual teníamos 70, 80 días de campaña. Ahora se nos ha reducido prácticamente a la mitad. Como no salgas de aquí, y aunque salgas de aquí de Extremadura, son otros 20, 25, 30 días como mucho. Que se ha bajado el número de días y los precios pues también han bajado. Te puedo decir que hace 15 años esquilábamos más caro que ahora. Todo ha subido, pero el tema del esquileo se quedó estancado ahí, incluso tuvimos que bajar.
Bueno, entiendo por tus palabras que nos estás dejando aquí en Poniendo las Calles en COPE que existe la formación, ¿no, Daniel?
Antes no había esa forma de hacerlo, pero llevamos aquí en Extremadura, llevamos 15 años haciendo siempre al principio de campaña, a últimos de marzo, primeros de abril, organizamos cursos con monitores que han estado esquilando prácticamente por medio mundo. Y esos monitores y la ganadería que tiene mucha gente, ha tenido mucha gente por aquí, pues hemos tenido durante 15 años pues, cursos completos de 15 alumnos, que era el tope. Y bueno, pues, ya te formas y entras a formar parte de un equipo. Si tienes suerte que conoces esquiladores y entras directamente, pues bien, si no, pues te tienes que buscar un poco la vida, como se suele decir, para intentar entrar en un equipo, y ya en el equipo pues te acaban de formar, por decirlo de alguna manera.
5:25 de la mañana, hora menos en Canarias. En tu caso, Daniel, por ejemplo, lo que haces es que te preparas y pasas a formar parte de una cuadrilla de trabajo que trabaja por épocas. ¿Os movéis por vuestra provincia o viajáis? ¿Cómo funcionan todos estos grupos? Lo digo porque he estado informándome y me llama la atención todo este proceso, ¿no? ¿Qué es lo que hacéis cuando acaban las campañas, por ejemplo?
Yo no he salido nunca de España, por decirlo de alguna manera. He estado en Francia, pero bueno, fueron cuestión de días. Pero hay otros esquiladores pues, que sí, empiezan a hacer campañas en Francia, que se empieza a esquilar antes que aquí, aunque parezca mentira que hace más frío, pero hay una zona que empiezan a esquilar antes. Pues se empieza a esquilar a finales de enero, principios de febrero. Están hasta abril prácticamente allí por la zona esa de Francia, luego bajan a España y aquí, si tienes suerte, puedes enlazar una buena campaña hasta primeros de julio, mediados de julio. Pero claro, para eso ya tienes que tener un cierto nivel y tienes que estar metido dentro del mundo este de la esquila aquí a nivel nacional y un poco a nivel internacional. Luego el resto, ¿qué hacemos? Bueno, como es un trabajo de campaña, yo llevo pues 25, 28 años enlazándolo con otras campañas. Antes tenía ovejas, dejé el tema de las ovejas, se dijo, hizo cargo mi hermano de ellas, pero yo ya pues enlazo luego lo que es el tema de los olivos. Yo vivo aquí en una zona donde hay mucho olivo y cuando acabo la campaña de esquilar, pues voy haciendo cositas en los olivos para tener casi todo el año cubierto. Y luego también hay esquiladores que, por ejemplo, no tienen olivo, pero son capaces de enlazarlo con otros trabajos que son de campaña, por decirlo de alguna manera. La recolección de aceitunas, la recolección de uva, la fruta. Ahora algunos empiezan a podar encina, luego se podan olivos, o sea que son campañas que se van enlazando, por decirlo de alguna manera, unas con otras. Y bueno, pues descansas algo al año, pero bueno, tienes para enlazando las campañas, pues puedes tener para vivir cómodamente aquí en las zonas estas rurales que vivimos nosotros.
Hay muchos ponedores que me están diciendo, oye Pulpo, pregúntale si esto deja pasta, si la gente se dedica al esquileo, por ejemplo, ¿cuánto me costaría, por ejemplo, una primera inversión en este negociado, Daniel?
La primera inversión sería esto que te he dicho, el equipo y unos cuantos de peine, cuchillas y la afiladora, pues te estoy hablando igual de 3.500, 4.000 euros. para empezar. Porque tienes que tener mantenimiento durante toda la campaña.
No, no, me vale como cifra orientativa, pero ya tenemos las herramientas. Pero no hay que olvidar que vuestro trabajo es con animales, con lo cual me imagino que habrá elementos que influyen pues a la hora de obtener más o menos lana. Si estás criando, si están criando, si tienen estrés. No sé, incluso la lana que luego nos sirva, no sé cómo actuáis en ese caso.
Sí, sí. Bueno, también hay diferentes razas de oveja, que eso es muy primordial e importante. Nosotros aquí en el sur de Extremadura tenemos la oveja merina, que es que tiene la lana por excelencia la mejor del mundo. Es una lana fina que la hubo solamente en España, pero bueno, salió de España, eso es una historia muy larga de contar y ya la hay por todo el mundo, ahora la de mejor calidad merina está en Australia. Pero bueno, la lana merina vale para la fabricación textil, por decirlo de alguna manera. Luego hay otras razas pues que no es lana en sí, es una mezcla de lana con pelo. Eso pues no vale tanto para la fabricación textil y esa lana pues vale, ¿qué te voy a decir?, 10 veces menos que la lana merina. O incluso más, o incluso hay que tirarla porque ya no la quiere el mercado. A lo mejor vale para hacer alfombra o para hacer aislante, no sé, para otra cosa que no sea lo textil. Y tiene mucha menos salida. Entonces la lana buena es, la como te digo, la merina, que sí que la recogen, y la otra, pues hay veces pues incluso le cuesta dinero al ganadero esquilarla porque no la quiere nadie, no hay ningún proveedor que quiera disponer de esa lana. Le cuesta mucho procesarla y entonces pues tienen que tirarla prácticamente.
Me estoy empezando a quedar sin tiempo, Daniel, pero sí que te quiero reconocer que tenéis un mérito tremendo, todos los trabajadores rurales, que estamos hablando continuamente de la España vaciada, pero es que no lo tenéis nada fácil. Ahora mismo, por ejemplo, Daniel, ¿qué otros oficios relacionados con las ovejas siguen vigentes en este momento?
Somos el pastor.
El pastor, ¿no?
La oveja siempre necesita un pastor, aunque ya casi todas las fincas están valladas. Pero tiene que haber alguien al cargo de ella y son animales que todos los días del año tienen que comer, todos los días del año hay trabajo con ellos. Y bueno, la profesión de pastor es totalmente necesaria, va asociada siempre a la oveja. Sin pastores pues no habría ovejas y sin ovejas pues no habría pastores. Son dos profesiones que van asociadas. Y la de esquilador, bueno, yo conozco también bastantes esquiladores que tienen la opción, por decirlo de alguna manera, que sus jefes pues le dejan hacer la campaña de esquila y luego vuelven a su puesto de trabajo como pastor, que es otra opción. Hay algunos que tienen la opción de hacer eso, de 2 meses o 3, cogerlo, como decirlo de alguna manera, de vacaciones. Las vacaciones son para trabajar más, pero bueno, son vacaciones y luego vuelve otra vez a su puesto como pastor.
Desde luego que sí. Pues Daniel, no te quito más tiempo y te agradezco el esfuerzo que bueno, pues que te has pegado para ponerte aquí a poner calles en la cadena COPE. Daniel Carrillo, esquilador en la zona de La Serena, en Badajoz, en Extremadura. Gracias de verdad por atendernos a estas horas y por continuar, pues eso, con la estirpe de trabajadores rurales. Un abrazo muy fuerte también a toda la Asociación de Esquiladores de España. Daniel, buen día, gracias.
Muchas gracias a ustedes, ha sido todo un placer.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Pues, ¿cómo está? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Pulpo y compañía.
¿Qué tal? ¿Cómo va la madrugada?
Bien, bien, de momento bien. Algún aguacero que otro, pero bien, de momento vamos bien.
¿Te ha caído aguacero ahora, hace unos minutos?
Sí, por Jaén. Muy agua, muy menudilla, pero sin parar, ¿sabes?
Bueno,
voy así a ratos.
¿Lo tenías previsto que te cayera agua ahora en plena ruta?
No, yo pensaba que iba a caer por el norte nada más.
¡Ostras!
La verdad que me ha pillado de sorpresa, pero vamos, ya uno ya está acostumbrado a esto.
Eso es verdad. ¿Qué vas transportando? ¿A qué te dedicas concretamente?
Pues ahora mismo llevo unos años dedicándome al transporte. Yo era carpintero de aluminio, persianista, cristalero, vino la crisis, me tuve que renovar, me saqué los carnes en la mili. Y los he aprovechado. Pero vamos, he hecho de todo. Eso está de figurante en series y uno se podía por ahí.
Me encanta la gente que se recicle, que se prepara para lo que tenga que venir. Gregor, ¿años que tienes? ¿Cuáles son? ¿Lo recuerdas? ¿Los recuerdas?
¿El qué?
¿Los años que tienes?
Sí, hombre, no me recordaba, 53.
Perfecto. Escucha, y ahora, en tu etapa de transportista, ¿cómo ves el mundo desde la cabina del camión?
Pues la verdad es que me gusta, a mí no me gusta conducir, todo lo que lleve motor me encanta, ¿sabes? Y lo veo bien, lo que pasa, aprovechando que está lo de los vehículos, que tiene ese programa de los vehículos, quiero hacer una puntualización de que los transportistas somos el sexo débil, digamos, de la carretera, porque todo el mundo nos aprovecha para salir de la carretera. Y ahí hay un tráiler, se ponen delante, entonces uno va calculando la distancia, siempre con el delante, y se mete uno y ya te la ha liado. Ya se te ha salido todo de fuera. Sí, sí.
Gregor, lo que yo me he dado cuenta y me parece muy injusto es que yo he visto conductores que han adelantado a camiones que en Río Frío, por ejemplo, que hay una subida muy grande en dirección ya a Madrid.
Sí.
Hay conductores que os levantan, que os hacen la palomita con el dedo.
Sí. Somos el más débil de todos, pues a por ese voy. Ahí aprovecho y me meto donde sea.
A ti, Gregor, ¿te has sacado muchas veces te han hecho la palomita con el dedo? ¿Te han levantado el dedo ahí como diciendo, ahí te quedas?
Sí. No, pues se piensan que las carreteras son suyas, joder. Que un tailer no adelanta como un vehículo en un pitbull, ¿sabes?
Hombre, claro.
Lleva su proceso y más, como vamos tan igualados de velocidad, pues le sienta mal a los turismos, chicos. Pero vamos, que te sacan el dedo y no se cortan un cacho encima, ¿sabes?
No, en absoluto, les da igual. Y claro, me imagino que tú ahí le meterás las ráfagas todo lo que puedes, ¿no?
Bueno, no, porque si no estás todo el día igual. Es mejor pasar, ¿sabes?
Te quedas sin bombillas, ¿no?
Claro, así no te irritan ni nada y tranquilitos y ya llegarás.
Qué bueno. ¿Qué ruta tienes que hacer hoy?
Pues yo hago Madrid, hoy me libra de Bailén, paro en Granada y termino en Málaga.
Uh-huh.
Una noche pongo las calles y otra noche las quito.
Bueno, o sea, siempre está el día, o poniendo o quitando, ¿no?
Claro, yo estoy de noche, pero mañana salgo a mediodía y llego a casa sobre las 11, las 12 de la noche. Que aprovecho para invitarte, pues si un día quieres venir conmigo de acompañarte en Málaga-Madrid.
Sí.
Y sepas cómo es el mundo este.
Pues lo tengo que hacer, o sea, tecnológicamente tengo que prepararme, tenemos que montar el programa para que tenga cierto sentido y que yo pueda estar en una cabina. Pues claro, un Madrid-Málaga en un camión, ¿qué viene a durar?
En unas 7 horas, por ahí, depende, más o menos 7-8 horas con el descanso y todo.
¿En qué horario sueles viajar?
Las 4 de la tarde. ¿Dime?
¿En qué horario sueles viajar normalmente?
Yo hoy me he hecho 15 horas, empiezo a las 5 de la tarde, paso hasta las 10 de la noche y no salgo para Málaga. Pero mañana sobre las 3 de la tarde, 4 de la tarde, en cuanto hago las 9 horas de descanso, pues ya me tiro para Madrid. Y suelo llegar sobre las 10 y media, 11, 12 como muy tarde, ¿sabes?
Vale,
o sea,
pues
te podría dar tiempo de llegar al programa que te acercaba yo y todo.
Es lo que te iba a decir, que ahora Cristina Platero, que es nuestra coordinadora de oyentes, lo que va a hacer es que te va a tomar nota, te vamos a tener fichado y vamos a ver si en esta temporada se nos cruzan un poco los astros directamente se los alilean, mejor dicho, los astros, para que te pueda acompañar durante un viajecito, un trayecto bonito que nos podamos hacer tú y yo ahí en esa cabina de camión.
De acuerdo, muy bien, eso está hecho, hombre.
Vale, bueno, pues Gregor, un abrazo fuerte, gracias, te mandamos el diploma.
Venga, igualmente, gracias y compañía.
Hasta luego, hermano, hasta luego.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Tu frío me cuaja la mandíbula.
Este fin de semana, las horas más calientes de la radio española.
¡Uy, Manolo!
Tiempo de juego. Este sábado, Betis-Real Madrid.
Para mí, el partido está liquidado.
El domingo, Atlético de Madrid-Almería. Fútbol Club Barcelona-Girona.
Ocasión buenísima, ¿eh?
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Gave a letter to the postman. He put it in his sack. Bright and early next morning, he brought my letter back.
She wrote upon it,
"Return the sender. Address unknown. No such number. No such zone."
dropped it in the mailbox as any special deed. Bright and early next morning, it came right back to me.
She wrote up on it,
return to sender, address unknown. No such person, no such zone. This time I'm gonna take it myself and put it right in her hand. Understand.
We're riding on it.
Return to sender. Address unknown. No such number. No such zone. Return to sender. Return to sender.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y avanzamos y sobre todo compartimos contigo, pues, el conocimiento de que hay momentos únicos. Y yo creo que uno de ellos seguro que le suena a todos nuestros ponedores. Y es eso de salir a tomar el fresco a la puerta de la calle con la silla. Pero claro, evidentemente eso, claro, se limita a las zonas pequeñas de la población, donde no hay mucho ajetreo. Y es que mola un montón sentarse con los vecinos en la puerta de casa y charlar de todo, de lo humano y de lo divino. Claro, en fin, charlar, por ejemplo, de lo que surja. Anda que no es terapéutico, madre mía. Mientras andan de tertulia, los más pequeños suelen jugar alrededor de ese corrillo de hombres y mujeres de todas las edades. La tranquilidad de la noche es estupenda, lo conocen muy bien nuestros ponedores, porque si vives en un pueblo pequeño, sabes perfectamente de lo que te estoy hablando.
Así es, hay un pueblo en Cádiz que se llama Algar, que no se conforma con esta costumbre de los vecinos. Su alcalde, José Carlos Sánchez, emprendió en el año 2021 una cruzada. Era la de convertir las charlas al fresco en patrimonio inmaterial de la humanidad. Él pretende que la UNESCO reconozca esta costumbre tan nuestra. La Junta de Andalucía le dijo, oye, mira, alcalde, vamos a ir poco a poco. Y le recomendó que primero lo propusiera como bien de interés cultural. Y en esto andan.
¿Cómo nos gustan los pueblos? En Poniendo las Calles siempre hemos defendido la vida de los pueblos y lo que sucede en los pueblos. Y claro, con todo lo que ello conlleva. La familiaridad, sentir que todo el mundo se conoce. Como pasa en Algar, en este pequeño pueblo que es protagonista ahora en la radio. Es que da igual la estación del año. Es que Andalucía, muchas noches, pues es que da gusto pasear en cualquier momento y también sacar la silla a la puerta. Así por lo menos nos lo contaba el alcalde.
La gente, pues al atardecer, pues saca su butaca. Así es, hay las dos modalidades. Lo normal es que saque la silla, la típica silla de NEA, y sacar la silla y su mesa grande de playa también. Y bueno, vamos a comer y vamos a os ha faltado una cosa de decir, y al cotilleo también.
Hombre, el cotilleo está incluido, Pulpo. Es verdad, siempre con buena intención.
Sí, sí.
Y ahora vamos a escuchar a Antonia Aguilera, ella tiene más de 70 años y la verdad es que no se pierde ninguna charla nocturna.
Pues yo saco un banquito, mira, de la cocina. Y ahí me siento. En realidad salimos mi marido y yo cuando está mi marido, porque mi marido era camionero, pero ya está jubilado. Pero cuando le cogí aquí, se sentaba con nosotros al fresquito, y este año pues también se ha sentado algunas veces.
Es que ella se sienta, pero además saca algo de picoteo. Normal. Es que estando de tertulia suele entrarte algo de hambre.
Nosotros sacamos nuestro refresquito, sacamos las patatas. Y no sé qué cenamos en la puerta. Hacemos la tortillita de patata, las pisitas para los niños, hombre, y comemos.
Hombre, es que ya que nos ponemos, y no se queda aquí la cosa. Carmen es la concejala de la mujer en el ayuntamiento y también se apunta al lío.
Allí, porque ya hablamos de todo un poco. Como yo digo, Antonio me cuenta sus cotilleos y al fin y al cabo nos ayudamos unos a otros a hablar un poco de todo, no tanta con la tecnología. Al final todo se pierde, los niños juegan más en la calle, no los tenemos todos los días en la casa con los móviles, como yo digo.
Es que el cotilleo como tal no es algo malo, estamos hablando de comentarios sin maldad. lo que decíamos, una especie de terapia. Pero claro, depende de la estación del año. Las salidas se adelantan o no. Ellos, por ejemplo, se adaptan siempre a la temperatura.
Ayer salimos un poquito más temprano. Ya empezamos por la tarde la merienda y ya cuando llegó un poco la noche, el fresquito, ya nos tuvimos que meter para adentro con el frío.
Cuando nos contaban su experiencia, nos decían que hablaban de muchos temas de actualidad. Yo supongo que tendrán muchos puntos que tocar al día, no sé, alguno de los que han tocado.
Ay, así. Pues mira, estuvimos merendando. Una vecina hizo dos bizcochos, nos tomamos una Coca-Cola y ayer fue el tema que las niñas no se quedaban dormidas y de todo un poquillo, pero vamos, de conversación estuvimos eso que... Hablando de que ya se nos acababa lo bueno, que ya los niños con el colegio nos tenemos que recoger más temprano.
Bueno, no me digas lo majo que es el alcalde, que es una persona joven que tiene 40 años y, claro, apoya esta interacción de los vecinos. Bueno, lo hace además hasta el punto de solicitar el reconocimiento como patrimonio inmaterial de la humanidad para su pueblo. Claro, yo me pregunto cómo surge todo esto.
Un vecino me enseña un artículo que ponía al fresco con la UNESCO. Empiezo a darle vuelta y digo, ¿por qué no podemos trasladar las charlas al fresco y llevarlas a la UNESCO? Y a partir de ahí empecé el expediente. Lo primero que hice, lógicamente, para lo quería elevarla a la UNESCO, pero claro, había que reforzar el expediente. Entonces lo primero que acudo es a la Junta de Andalucía y la Junta de Andalucía me dice, me asesoró un poco y me dijo, José Carlos, mira, para ir a la UNESCO hay que llevar un expediente bien reforzado y demás, vamos a declararla antes bien de interés cultural y a partir de ahí pues ya vamos dando el siguiente paso a la UNESCO. Y es donde estamos ahora mismo. Ahora mismo estamos que le he mandado una carta a todos los municipios de Andalucía para que se unan a esta iniciativa. ¿Por qué la hago? Porque yo creo que esta tradición no se puede perder. Yo desde que llegué a la alcaldía he intentado de recuperar todas las tradiciones que se estaban perdiendo. Entre una de ellas ha sido esta, de la charla al fresco. ¿Por qué? Porque mi calle, yo recuerdo cuando era pequeño, mi calle era una familia. Yo recuerdo que yo entraba a las puertas estaban abiertas de par en par y yo entraba a la casa de un vecino a beber agua o a la casa de otro vecino a coger pan o a tomarme una galleta. Y ahora mismo pues no ves a los niños en la calle, los ves pues bueno en sus habitaciones con las nuevas tecnologías, con ordenadores, y queremos que todo vuelva a lo normal y que haya un encuentro del tú a tú y el cara a cara, que eso se está perdiendo. Para al final contamos también, hacemos de psicólogo y también bueno, contamos las cosas que nos pasan y pedimos consejos a los vecinos, que creo que eso es fundamental.
Tiene toda la razón, esto es una cuestión cultural.
Lo más importante, bueno, aparte de que estamos dando a conocer al GAR, está llegando turismo y economía gracias a eso, pero la ilusión más grande es, la primera, de ver a mis vecinos están encantados de ver a tantos medios de comunicación. Han venido medios internacionales, la BBC, The Guardian, medios de todos los continentes. Y lo mejor es que yo me he encontrado a gente de otras localidades que han venido con su silla.
Con su silla, fíjate, lo has escuchado bien, ¿eh? Lo has escuchado bien. Es que se van con la silla puesta para participar de la actividad. Esto es tremendo y es verdad, hay que reconocer que es que nos encanta eso de dar palique. Es algo universal, absolutamente universal. Y claro, las vecinas van a tener que sacar sus grandes galas cada día con tanto foráneo. Porque claro, no sé cuántos os sigáis a juntar.
Antonia, cuando viene se pone el traje de gala. 10 o 15 personas, todos hablando allí con nuestras sillas, los niños jugando, sí.
Qué divertido escuchar a toda la gente del pueblo, vaya ambientillo. Desde aquí, los ponedores apoyamos la causa al fresco con la UNESCO. No sé qué se puede hacer para contribuir.
Bueno, ahora mismo, y ahora que nos estén escuchando los demás municipios de aquí de Andalucía y demás, lo que se tienen que unir a la iniciativa, yo le he mandado una carta personalmente a la alcaldía o a la secretaría de todos los ayuntamientos para que se unan.
Claro, hay que decir que hay que acudir a los municipios y hay que patearse los municipios a municipios, ¿no? ¿Qué podemos acercarnos? ¿Podemos acercarnos o no hasta el GAR y apuntarnos a las tertulias o no podemos?
Por supuesto, aquí tendréis vuestra casa.
Nosotros tenemos silla, tenemos mesa y tenemos de todo, y hasta comida para ustedes.
¡Qué maravilla! Por favor, pues no se hable más, Bea. Tenemos que coger el coche
total
y acercarnos al Algar, porque lo vamos a pasar bien. Y además, a ti con lo que te gusta hablar, imagínate todo lo que podemos estar allí comentando con toda la peña. Y todo lo que tenemos que contar, ¿eh?
Y lo que me gusta, estar al fresco. Es que hombre, lo de claro, al fresco con la UNESCO me parece además como
es
lema.
Es una frase muy buena.
Brutal, brutal. Bueno,
acuérdate de llevarnos la silla, que eso sí que silla, lo vamos a necesitar,
sí,
¿eh?
Sí, por si va mucha gente y al final te encuentras de pie y se te hace largo.
No vaya a ser que no tengamos donde sentarnos. Bueno, pues suerte con la petición. Primero de interés cultural y más allá con el patrimonio inmaterial de la humanidad. Un gesto buenísimo y una acción que nos ha gustado muchísimo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Mira, la relación entre el ser humano y el mar es verdad que siempre ha sido motivo de inspiración. Surgen cientos de historias a través de callejuelas, de los pueblos marinos, donde el gran azul espía desde todos los rincones. Así que hoy, con la compañía de nuestro experto en viajes y rutas también, nuestro gran Pedro Madera, pues vamos a visitar alguno de los pueblos costeros de España que son poco conocidos posiblemente, pero que a lo mejor mucha gente también, oye, pues está conociéndolo y reconociéndolos este año 2023. Y sobre todo va a ser mejor que eso, porque los vamos a descubrir o redescubrir en este programa de radio. Yo voy a dar las buenas noches a Pedro. Pedro, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Buenas noches.
Pues nada, en pijama, como siempre aquí esperando, ya sabes, es la ventaja, ¿eh? Me has pillado, he llegado aquí hace 40 minutos, con lo cual un poco más y entramos con la unidad móvil desde el parking de mi barrio, vamos.
Qué gozada. Oye, ¿una prenda buena para viajar? ¿Con qué sueles viajar? ¿Eres de chándal, de vaquero, de ropa antigua? Claro.
Eso es muy íntimo. Yo reconozco que cuando conduzco, súper cómodo. El pantalón corto es fundamental.
Bien.
Y en verano, porque lo de sudar lo llevo fatal. Y además, como tengo el pequeño vicio de dar una cabezadita cuando me vienen las primeras gotas de sueño, sin ningún pudor, siempre digo que Dios inventó el forro polar para llevar poco equipaje y abrigarnos bien.
Es verdad.
Y entonces
es verdad.
Eso, ahí atrás. Y luego, fundamental en el coche, llevar una bolsa o un kit o una, la típica caja de plástico, sí, con una manta. Porque pocas cosas hay mejores que una buena siesta en un apartadito, el típico camino así de concentración que no tiene tal, una praderita, echas la manta que sea tupida, tipo manta zamorana, no tonterías de estar de algodoncito. No, tú te echas ahí, te duermes 10-15 minutos después de comerte un buen bocata y eso es la mejor barrita energética. O sea que mira.
Pues tomo nota. Yo soy muy amigo de llevar siempre la camiseta interior por debajo del calzoncillo para que lo que es el riñonal esté bien tapado, porque si vas conduciendo, vas en el coche y eso si hace fresquito y eso está un poco al aire, por ahí te entra el frío. A mí me lo han enseñado de pequeño.
Los problemas del lumbago vienen de ahí. Un caballero siempre va con camiseta, siempre decía mi abuelo.
¿Ah, sí? ¿En serio?
Un caballero siempre con camiseta, con musculosa, como dicen los venezolanos, siempre con camiseta de tirantes. Es un caballero, siempre va con esto, aunque lleves camisa de manga corta, vamos.
Bueno, no tenía yo ese dato, Pedro, sinceramente. Pero bueno, escucha, que el tema del día de hoy son los puertos que es verdad que hay puertos que de repente apareces en una ciudad costera, lógicamente, y dices, joder, qué puerto tan bonito, cómo esto no es más conocido, no está más explotado turísticamente, y muchas veces casi es mejor, ¿no?, que no sean explotados turísticamente para que mantengan esa esencia de puerto. Seguro que tú conoces un montón, ¿no?
Pues es verdad, porque hay nombres que a lo mejor nos suenan, lo hemos escuchado, y entonces, claro, en julio y agosto todo se llena, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, octubre, ahora estamos casi el primer mes de otoño, bueno, sin casi, y estamos disfrutando de una temperatura brutalmente buena, ¿no? Entonces no te voy a decir que todos los días, pero si tienes un ratito y te vas a este pueblecito que tiene un puerto, siempre digo que el señor del bar es más amable cuando no tiene tanto jaleo. Y si hacen un guiso cotidiano con patatas y pulpo y tal, no sé por qué, pero en otoño lleva más pulpo que en verano. En verano en Rindlo hacen arroz con bogavante y el bogavante hay una cáscara. En cambio ahora ya en otoño el bogavante le encuentras y le puedes comer, ¿me entiendes? Entonces, esas son cosas que a mí me
parece fantástico de viajar. Y luego eso de descubrir un pueblecito por el que pasas por la autovía 22 veces tumbando a lo que te permite el control de velocidad del radar de arriba de la arqueta, claro. Y en cambio ahora puedes decir, oye, pues me voy a Puerto de Vega, por ejemplo. ¿Cuánta gente sabe dónde está Puerto de Vega en Asturias?
Yo no lo conozco, por ejemplo, ¿eh?
Pues mira, a mí me parece un sitio fantástico. Está entre Navia y Luarca. Uh-huh. Es un pueblecito pesquero, un poco escondido, que mira hacia el occidente. Hay cerca un pueblo que siempre me ha hecho gracia, que se llama Vigo, que no es el Vigo gallego, sino el Vigo asturiano. Y hay un pueblecito por donde todavía quedan unos barcos de pesca, hay casones de indianos, hay alguna casa palacio, hay unos jardines estupendos, en el que te vas a la playa de Barallo y una ensenada y te puedes dar un baño, aunque sean las 7 de la tarde, con tranquilidad y nadie te va a decir nada. Te puedes cambiar con la toalla al final pegado al coche, el viejo vestuario así de toda la vida.
El auténtico.
El auténtico. Y a mí ese me parece un pueblo delicioso, maravilloso para disfrutar. Puerto de Vega en Asturias. Uh-huh. Y que hay muchos sitios en Asturias como Luarca, estupendo. Uh-huh. Navia, estupendo. Llanes, estupendo.
Qué bonito. Llanes, por favor. Qué locura de sitio.
Bueno, pues si puedes la próxima vez, a cualquiera que esté por ahí, escápate un ratito a Puerto de Vega, que es un sitio uh-huh. estupendo. Y en esa zona del Cantábrico yo tengo otros pueblos que para mí son deliciosos. Uno por la parte deportiva que me encanta. Uno es Mundaka. Mundaka hace unos años se puso de moda en Bilbao, eso sí. Es en Vizcaya.
Sí, sí,
en Vizcaya,
sí.
Que nos regañarán a nivel geográfico. Se puso muy de moda porque decían que era la ola de izquierda más bonita del mundo, ¿no? Uh-huh. En el mundo surfero era como un referente, ¿no? Coger la ola de Mundaka era casi como hacerte un piercing, vamos, era casi obligada. Si querías uh-huh. ser un buen surfista, tenías que haber salido por allí. Es un sitio, es un pueblo estupendo, donde la trainera de Mundaka todavía se ve por las tardes, si tienes tiempo, te sientas en el puerto a tomar un chacolí o un vino y ves cómo los chavalines entrenan con las pequeñas traineras que se ponen, la ponen encima de la cabeza y entre varios la sacan por la rampa del puerto y la suben a una especie de hangar donde lo guardan. El río Oca me parece un encuentro maravilloso entre el mar y la tierra. Hacemos una excursión y nos vamos a la parte alta, a alguno de los cerros que protege la población. Ves cómo entra el río casi en el agua. En fin, a mí me parece un sitio estupendo. Y es que al lado está la reserva de la biosfera de Urdaibai, hay sitios estupendos para hacer senderismo, está la isla de San Juan, de Gacigalache, uh-huh. en fin, estupendo. Que no haces surf porque no tienes físico, pues da igual, uh-huh. te das un paseo, te comes un besugo en Bermeo y echas la tarde. Joder, o sea, que tampoco está mal la idea, ¿eh?
Además, siempre adornas tus historias con un buen plato de comida y eso me gusta mucho. Y en Coruña, por ejemplo, en Galicia, anda que no hay cosas también buenas, ¿eh?
Bueno, en Coruña, yo reconozco que cuando uno pasa de Lugo, la costa de Lugo, en Viveiro, y pasa la ría de Obarqueiro, a mí me parece un pueblo precioso. Uh-huh. Hay dos o tres poblaciones que no hay nadie, es que es algo estupendo porque no hay gente. Es la desembocadura de Barqueiro, es la desembocadura del río Sor, un río muy pequeñito, pero que cuando llega al río ahí se abre, hay un par de compañías que hacen unos paseos en kayak maravillosos por toda como la ensenada, una pequeña bahía, y tienes el faro de Estaca de Bares, que por cierto es un hotel con dos habitaciones que te lo puedes alquilar, una habitacioncita, uh-huh. y te prometo que nuestra colección de hoteles que se recuerdan, este es de los que se recuerda por bien, no para mal.
Uh-huh.
Y es un sitio maravilloso, y mira, ya con tres sitios, uno en Vizcaya, otro en Coruña y otro en Asturias, creo que el sector Cantábrico le tenemos bien cubierto.
Desde luego que sí. Avancemos un poquito, en este caso, si cogemos el mapa y lo miramos, tenemos que mirar hacia abajo, si nos acercamos al Atlántico Sur, ¿qué podemos ofrecer a los ponedores?
Hombre, pues ahí tenemos, a lo mejor más conocido es la playa del Rompido, en Huelva. Uh-huh. Todo el encanto, aunque por detrás ha habido un desarrollo urbanístico que en parte también trae riqueza, es necesario, pero está la flecha del Rompido, cerca de Lepe, cerca de Cartaya, pero esa lengua de arena que tiene 12 kilómetros de longitud con Nueva Umbría, todo ese paso, a mí me parece estupendo. Y luego la gente habla mucho del atún rojo de Cádiz. Pero ahí también, si tienes el contacto adecuado en el restaurante adecuado, en el momento adecuado, te puedes tomar unos filetones de atún rojo, que es que se te caen las lágrimas, vamos, y con precios muy, muy, muy interesantes. Luego, además, tienes muy cerca la frontera con Portugal, puedes pasar a los pueblos del Algarve, y me parece un sitio fantástico para conocer y muy poco concurrido, ¿no? Ahora los ingleses se están posicionando ahí, pero me parece que es un pueblo obligado y muy bonito, y además con muchas técnicas tradicionales de pesca y de salazón para mantener la conserva de los pescados.
Ahora mismo la brújula de Poniendo las Calles está situada en Atlántico Sur. Si la giramos o nos giramos nosotros un poquito hacia la derecha, mirando de frente a un mapa, si nos vamos hacia el Mediterráneo, ¿qué podemos encontrar? ¿Qué puertos, qué costas maravillosas podemos decir a los ponedores?
Tenemos varios pueblos que a mí me encantan, porque claro, uno piensa en el Mediterráneo y piensas que todo está lleno, siempre, ¿no? Y no es así. Es que, repito, julio y agosto, pues todo se llena. Pero, mira, hay un pueblecito en el Bajo Ampurdán, en la Costa Brava, un pueblecito que se llama Tamariu, en Gerona, que es que ahí es estupendo. Mira, hay un camino que es el Camino de Ronda para darte un baño en Cala Pedrosa, que no es el a lo mejor el camino más cómodo para pasear, pero es un sitio que a mí me parece estupendo, un sitio del que ya Josep Pla escribía de ello, está la barraca de Sebastián Puig, en fin, es un sitio maravilloso que no crees que existe, con esas rocas que parece que se encajan en la Costa Brava, esos senderos tan agrestes, tan salvajes, y la mayoría de los días no hay nadie. Eso sí, que tienes que andar con dejar el coche y andar 200 metros.
Claro.
Pero merece la pena, porque estás hablando de un sitio único. Y algo parecido sucede, mira, en un sitio que en la Costa Brava, la Costa de Gata, perdón, no la Costa Brava.
El Cabo de Gata.
El Cabo de Gata, eso es. El Cabo de Gata, pues hasta hace nada era un sitio ahí apartado, olvidado de la mano de Dios, que la gente casi no iba. Empezaron a ponerse de moda un sitio como Las Negras, que seguro que conoces,
sí,
luego
sí,
San
sí,
José,
sí,
la Isleta
sí,
del Moro,
sí, sí,
luego
sí, lo
vino los vídeos de David Bisbal, ¿no? Todo este mundo, y poner de moda el Cabo de Gata, y los faros, y Níjar, y Las Negras. Bueno, pero hay un pueblecito que se llama Las Hortichuelas, que está encajado dentro del Parque del Cabo, que a mí me parece único, un sitio súper reconocido y muy cotizado, o sea, por ejemplo, la gente que practica el submarinismo. Sucede lo mismo que en la Herradura, en la costa de Granada. Es un sitio donde, por lo que sea, por el acceso, que no es muy cómodo, o porque se ha quedado un poquito olvidado, la gente lo busca y es muy, muy, muy cotizado para los aficionados, sobre todo al submarinismo, y para los que simplemente quieren estar tranquilos. Vamos, que es estupendo.
¿Cuándo vamos a regalar una experiencia con un par de ponedores para que viajen contigo y les demuestren lo que hay que vivir, lo que hay que sentir cuando se hace un viaje?
Ah, pues nada, yo cuando quieras, si quieres lo proponemos. Yo encantado de que alguien se venga conmigo y un fin de semana actividades plenas, vamos. No me hago responsable luego de...
Bueno.
Pero es que hay sitios... Mira, es que en sitios de lo más insospechado me encuentro sitios que merece la pena ir. Mira, estoy... El otro día, hacía años que no paraba, pero por una invitación de un amigo que me dijo que fuera allí, que ya empezaba a ver cítricos y tal, fui al Gameca Chica.
¿Y eso dónde está?
Llamar a su pueblo, pues eso está a las afueras de Cartagena.
Uh-huh.
Es como un pequeño río, es como un oasis, en un mundo, como yo digo, hippie, pero de marca, ¿eh?
Bueno, muy bien, claro, muy bien.
Y en ese sitio donde hay unas casitas de pescadores con unas pequeñas huertas, todos con su hamaca, además así con sus hamacas azules y tal, hay algunas así rojas. Bueno, pues eso es realmente es las embocaduras de la rambla de Benipila y está 10 minutos de Cartagena. Bueno, pues esa mezcla de pasado, de hippie, de pijo, de moderno, de sofisticado, lo agitas todo, lo pones en las barracas y tienes un sitio único y maravilloso y que no todo el mundo conoce. Pero vamos, te digo, gente de Cartagena que no ha ido ahí en los últimos 10 y 15 años. Y es un sitio súper tranquilo, un tanto alternativo, se viven con placas solares, con un pequeño aerogenerador, pero es maravilloso y yo recomiendo que si alguna vez tenemos un rato, ya sabes, Algameca Chica en Cartagena.
Pedro, nos vamos quedando sin tiempo, pero me acaba de mandar un mensaje a mi Instagram, el pulpo-oficial Magdalena, dice, Pulpo, qué pena que de Alicante no estéis mencionando nada cuando tenemos calas maravillosas que son auténticos paraísos.
Hombre, en Alicante, Alicante yo creo que es de las provincias más turísticas, ¿no? Bueno, sí. Pues hay un pueblecito que se llama el Nou de Benitatxell, Benitatxell, creo, no sé, me llamáis conocimientos de las lenguas costeras es limitado. Bueno, ahí la cala del Moraic, ahí hay una cala con el agua verde, color verde turquesa, que podríamos decir que estás, vamos, en México o en Belice, en el Caribe, en la Marina Alta. Es un sitio único. Además, sobresale ahí en la iglesia, sobresale la iglesia de Santa María Magdalena, cuatro casitas pegadas unas a otras, se cogen las uvas pasas del Vinalopó, que son muy conocidas, con unos vinos muy especiales. Al lado está el Mongoz, al lado está Javia, con unos niveles de restaurantes brutales. Está el Puig de la Llorença, que es muy conocido entre los ciclistas, porque ahí donde no lo ve, yo creo que alguna vuelta ciclista, alguna etapa ha acabado ahí, y donde hay como un reto personal en llegar al Puig de la Llorença, y eso es una experiencia única, y que además, o sea, que los ponedores de Alicante pueden estar tranquilos, que es una provincia que nos trabajamos muy bien vigilando las carreteras por esa zona.
Y me dice Daisy, dice Pulpo, ¿y qué pasa con las Canarias? Que no aportamos nada a nuestra España, que también somos españoles y os queremos, me está diciendo. Es que claro, te estás metiendo en muchos jardines.
No, ya, estoy generando muchos enemigos / enemigas. Esto me va a traer... Pues mira, en Canarias, para mí, la isla más salvaje, más primitiva, que tiene el hotel más pequeño del mundo, es El Hierro. Y en El Hierro hay un pueblo que se llama Sabinosa, que el nombre me encanta, porque se te llena casi, se te llena la boca de pescado, de parrilla, de sal, y ahí hay que ir a... Es que es un sitio, está muy apartado, está en una lama volcánica que se asoma al Atlántico, y los gabateros, que es como los conocen a los paisanos del pueblo, han convertido la Sabinosa en un sitio único, perdido, y de verdad, si el destino, la voluntad o una semana libre os permite poner calles, dejarle poner calles, os vais a la Sabinosa al Hierro, de conocer las Canarias, y posiblemente, ya os digo, una de las islas más salvajes y menos conocidas de las Canarias.
Genial, pues no hay tiempo para más, Pedro. Yo te mando un abrazo enorme, eres nuestro Willy Fogg, y que sigamos disfrutando de nuestra España, incluso hablando de ella, que es algo maravilloso, y que en cuanto podamos, en cuanto tengamos oportunidad, que viajemos, que descubramos, que compartamos, porque viajar y conocer es auténticamente vivir la vida.
Y abre mucho las entendederas, no se te olvide.
Correcto. Un abrazo, Pedro, gracias.
Hasta la semana que viene.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
I can see the sunlight up the sky, so I hit the road in overdrive, baby.
lanzamos